Gaucho.
Por las dudas a escuchar.
Me explicaron cómo se usa el preservativo, Gaucho.
Ok.
Se retuerce la pepita de la punta para que no quede aire. Se apoya sobre el glande y se tira para atrás de la piel. No sé qué glande, Gaucho. Se desenrolla despacito hasta cubrir todo el miembro.
Por las dudas a escuchar.
Debe retirarse antes de que termine la elección.
Por las dudas a escuchar.
Su temprana colocación en la cama o en el suelo. Por su uso puedo, Gaucho.
Campaña de difusión de información positiva por las dudas escuchá. Producida por Radiográfica y por las dudas Organización Solidaria. Auspicia Usina de Medios, Red de Cooperativas de Comunicación y apoya la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación.
0800-33-33-444.
Punto Patricios.
La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Radio Gráfica? Yo soy Carlos Aznárez, director del programa Resumen Latinoamericano, que van a escuchar todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, para hablar de las resistencias y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo, la cultura, la contracultura y también las alegrías y las tristezas de nuestros pueblos que están caminando hacia la segunda independencia.
Todos los domingos de 9 a 12, ¿qué desea escuchar? El domingo no es puro cuento, por Radiográfica 89.3.
Todos los domingos al mediodía, El Aire por Asalto. Arte, deportes, actualidad y todo el análisis político de la semana. El Aire por Asalto, el programa del Movimiento Universitario Nacional y Popular. Domingos a las 12. Por Radiográfica.
Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida, con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica, FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio.
Fin de espacio publicitario.
Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock.
Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó.
El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20.
Se estima que en Argentina anualmente entre 460.000 y 600.000 mujeres interrumpen voluntaria y clandestinamente un embarazo. Por día, entre 1.300 y 1.643 mujeres. Los datos surgen de estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Abortar es un acto político, un acto de rebeldía ejercido sobre nuestra primerísima propiedad, el cuerpo. O mejor, las mujeres llevan adelante cada año cientos de miles de disímiles actos de rebeldía, poniendo en jaque los mandatos sobre la maternidad obligatoria y la sexualidad reproductiva. Pero también, vale remarcar, son actos de rebeldía atravesados por desigualaciones e injusticias sociales. La clandestinidad conlleva la inseguridad para las mujeres empobrecidas económicamente. Inseguridad que significa la vida entre 120.000 y 140 mujeres cada año. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del Saltimbanqui, programa de sábado aquí por La Gráfica, FM 89.3. Podés comunicarte con nosotros al 41 16 28 48 o por mail a saltimbanquiradio@hotmail.com. Bueno, allí al comienzo hablábamos un poco de cifras y perspectivas respecto a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo, en la que más de 2.000 personas exigieron la aprobación inmediata del proyecto de ley presentado ya en tres oportunidades por la campaña nacional por el derecho al aborto. Bueno, también tenemos alguna otra información que escapan a la agenda mediática desplegada de los grandes medios de comunicación y, si les parece, vamos a enumerar algunos acontecimientos. Por ejemplo, el cuerpo de delegados y los trabajadores de Monza, de la línea 60, realizaron el viernes último, ayer, una medida de fuerza basada en el no cobro del boleto para todos los servicios de 6 a 10 horas y de 14 a 18 horas por el incumplimiento de la empresa de los siguientes puntos. 1. El mal servicio que la empresa presta a los usuarios, ya que deja paradas 60 unidades de las 340 que posee su parque automotor, por los cuales cobra 70.000 pesos mensuales de subsidio, provocando de esta manera la queja de los usuarios a los choferes. O sea, los choferes son los que ponen en definitiva la jeta. Bueno, 2. El desconocimiento de las medidas cautelares de la justicia para los trabajadores despedidos, Lema y Sirikbelik, que ordena reinstalarlos en sus puestos, pero la empresa Dota no les abona el salario. 3. La práctica desleal para el conjunto del cuerpo de delegados, que ya hace 3 meses que no se le abona el sueldo, debido a las denuncias que hace para interferir en el desarrollo de las funciones gremiales, con el claro objetivo de quebrar la organización de los trabajadores. También hay cautelares de la justicia que ordena que se les pague el salario. Y 4. La cabecera de Plaza Italia para los choferes del servicio semirrápido, ya que no se encontró una solución con el gobierno de la ciudad y solo se quedaron en promesas del orden de lo burocrático sin resolver el problema de fondo. Bueno, también por otro lado, en el marco de las elecciones convocadas por el sindicato de camioneros en cargo Renault, los trabajadores pararon la producción en la planta de Córdoba, ya que la conducción del sindicato, en connivencia con la patronal, no le permite a César Quiñones presentarse como candidato a delegado, desoyendo incluso un fallo de la justicia dictado por el Juzgado de Conciliación Laboral de Novena Nominación, Secretaría 17, que ordena que el trabajador está en condiciones de participar del presente acto eleccionario. Recordemos que Quiñones fue despedido en julio último sin causa, en una clara muestra, por supuesto, de persecución sindical que vulnera las más elementales libertades democráticas. Frente a esto, se hizo presente el Ministerio de Trabajo de la Nación a constatar estas irregularidades llevadas a cabo por el sindicato de camioneros, ya que hasta el momento, y como producto de la medida de fuerza que llevaron los trabajadores, no se está votando, con lo cual estas elecciones no presentan la voluntad del conjunto de los trabajadores de cargo Renault, ya que Quiñones está siendo arbitrariamente excluido. Quiñones presentó su caso al INADI y a la justicia, que el pasado 24 de septiembre ordenó su restitución. Hasta el momento, la empresa no ha acatado dicha resolución, pese a la inminencia del acto eleccionario. Por otro lado, ante el llamado a elecciones del gremio de prensa, la lista multicolor integrada por las agrupaciones opositoras exigieron que le sean entregados los padrones. La dirigencia de la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, agrupada en la lista celeste y blanca, se negó al pedido. Por esa razón, se hizo una presentación judicial que en primera instancia resolvió suspender las elecciones hasta tanto se publique una copia de los listados de votantes. En consecuencia, la Cámara reafirmó esa decisión rechazando una operación de la UTBA. Y estableció también, ¿no?, un plazo de 30 días hábiles para una nueva elección. Estamos en contacto, en comunicación con Francisco Rabini, delegado de Clarín, quien nos va a comentar cómo anda la situación. Francisco, ¿estás al aire? Hola, Francisco. Bueno, se nos cortó la comunicación y, como veníamos diciendo, esto está medio accidentado aquí, nos estamos llevando algunas sorpresas. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Se estableció un plazo de 30 días hábiles para una nueva elección y a pesar de la decisión judicial, la UDBA mantuvo el llamado a elecciones y de hecho las realizó, ¿no? Ahora sí, estamos al aire con Francisco. ¿Francisco?
Sí, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Perdona, acá hicimos una breve introducción al respecto. Sí, y bueno, queríamos que nos comentes lo que está sucediendo, más que nada teniendo en cuenta que la justicia frenó la elección, digamos, llevada a cabo mediante ahí una maniobra media negra por parte de la UDBA queriendo perpetrar un fraude, fue frenada por la justicia, pero de todos modos la realizaron desacatando la orden, ¿no? Digo, los de la UDBA.
Exacto. Mira, nuestro pedido es bastante sencillo, digamos. Si la mínima garantía que hay en una elección es la presentación de padrones, como para saber realmente quiénes son los afiliados que votan, y eso, ese simple pedido no pudo ser cumplido por la dirigencia de la UDBA, lo cual nos da una clara idea del nivel de desprolijidad, por decirlo con un poco de finura, con la que se mueve esta dirigencia. Y hubo tres fallos de la justicia, dos de la jueza de primera instancia y el final de la Cámara, todos en el mismo sentido, exigiendo que se entreguen los padrones y dando a elecciones 30 días posteriores a la entrega de esos padrones. No cumplió ese pedido, con lo cual la pantomima que hizo de elecciones el jueves y el viernes no tiene ningún tipo de legalidad, y lo único que hacen es llevar al gremio a una situación de crisis, porque nos estamos moviendo en una ilegalidad clara, y lo que viene ahora es probablemente una sanción por desacato. Nosotros vamos a presentar una denuncia mañana mismo, no, el mañana el domingo, el lunes, y claro. Y veremos qué hace el Ministerio de Trabajo ante esto. La verdad que es una clara demostración de que la UDBA, la dirigencia de la UDBA, que se mantiene hace ya casi 30 años, tiene una representatividad real, porque si nos juntamos en un plenario de delegados y de los 90 delegados, 88 somos opositores, está claro cuál es la representatividad y que la actual dirigencia lo que hace es usurpar un lugar que no le corresponde. Pero este tipo de prácticas se vuelve imposible desbancar.
También resulta interesante, digamos, cómo se comportó el grueso de los trabajadores de prensa al no presentarse a votar o también frenar que vayan ahí a las redacciones, a las instalaciones de las empresas con las urnas, en algunos casos. Es decir, en líneas generales, el trabajador de prensa no se comió el verso de la UDBA.
No, para nada. La verdad que nosotros en un momento pensamos en cuál iba a ser nuestra posición si esta situación se llegaba a dar, y dijimos que lo mejor era llamar a no votar, pero nosotros no convocar a ningún tipo de acto violento, pero bueno, la realidad es que en muchos lados la gente no se lo tomó bien. Los propios trabajadores echaron a esta gente que trataba de poner las urnas en los lugares, desacatando un fallo judicial, con lo cual la verdad que nos demuestra que el verso es la UDBA que dice que representa a los trabajadores, no es así. De hecho, los han echado hasta de radios del conurbano pequeñas, que es la que ellos dicen que ser representada.
Sí, por ejemplo, la M 26 de julio de Longchamp, ¿no?
Exacto, ahí realmente los sacaron muy mal, se trataron de poner en el jardín de la radio, del frente de la radio, y los sacaron de ahí también. De hecho, ahora hay un comunicado de de las radios de cooperativas y de pequeñas radios, de la red de medios alternativos, todos firmando un comunicado cuyo título es que no rechazan que la UDBA los use de excusa para perpetuar un fraude electoral.
Sí, bueno, yo soy de la red de medios alternativos, así que me sentí bastante tocado. Habían ahí mandado como una suerte de pístola media sentimentaloide, hablando de que la UDBA y los medios alternativos estaban congraciados en una estrategia de no sé qué, y la verdad que no.
La verdad que nada que ver. Nos tratan de dividir, tratando de enemistarnos unos con otros, cuando la verdad nos pasó. El otro día hicimos un plenario de delegados de radio, televisión y gráfica. Nosotros somos gráfica y tenemos una idea muy clara de lo que nos ha hecho durante todos estos por lo menos 18 años, en los cuales nos ha abandonado absolutamente. Pero nos juntamos de repente con la Interradial y con la Intercanal y nosotros, pensando que ellos tal vez tenían posiciones distintas a la nuestra, de repente nos vimos teniendo toda la misma posición, la misma idea, el mismo cansancio con respecto a esta gente, y eso es lo que empezamos a recibir de todos lados. Es como que la UDBA, que es la que va y viene para todos lados, va y hace un relato de lo que es la realidad, y de repente cuando contactamos con la realidad y con lo que piensa la gente y los trabajadores de distintos sectores, en verdad estamos todos hartos de esto.
Vos ahí hablaste que esto también tiene que meterse de algún modo, interceptar el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo percibís esa cuestión?
Y acá la realidad es esta. Toda esta situación se va a mover por dos lados paralelos. Un lado es el legal y otro es el político. Lamentablemente hay que hacer esfuerzos en ambos lados, porque más allá de que legalmente está claro cuál es la resolución lógica, si no ahondamos en el plano político, esto podría correr el riesgo de caerse. Con lo cual estamos pensando ya en esta semana en hacer una movilización y en demostrar que la UDBA realmente no es representativa, que el lugar que tienen es un lugar que usurpan, y que lo que nosotros pedimos es simplemente elecciones claras, transparentes, democráticas, y ahí vamos a ver cuál es la realidad del gremio.
Francisco, te agradecemos enormemente esta comunicación y, por supuesto, todo el apoyo a los trabajadores de prensa que se paran contra la burocracia sindical y, en este caso, la UDBA, teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la UDBA, por lo menos de 2002-2003 para acá, más que lamentable.
Lamentable. Yo te cuento, si querés, el caso de Clarín en el 2000, donde echaron 117 trabajadores y la UDBA amparó esa medida. De estos casos hay centenares. De acuerdo al medio al que vaya, te van a contar una historia similar. La UDBA son gente que hace 30 años eran progresistas, eran combativos, y hoy se volvieron aquello que ellos mismos alguna vez combatieron. Son gente que lo que busca es perpetuarse. El que tienen es: la UDBA no se entrega, lo único que les importa es aferrarse a su negocio familiar, y que eso va en detrimento de los trabajadores de prensa.
Francisco, muchísimas gracias, un saludo y todo el apoyo.
Bueno, muchas gracias, cuando quieran seguimos conversando lo que quieran.
Por supuesto, chau chau.
Un abrazo.
Bueno, era Francisco Rabini, delegado de Clarín, hablando de la maniobra de la UDBA, queriendo hacer en primera medida un fraude de marcas mayores y contemplando eso, la lista opositora, la multicolor, presentó, digamos, los elementos pertinentes para denunciar el fraude. La justicia les hizo caso, paró las elecciones, pero de todos modos la UDBA la hizo de todos modos. Bueno, la cantidad de trabajadores que se fueron a votar fue ínfima, así que la cuestión ahora está por verse. Supongo que de aquí la semana que viene se podrá observar algún avance. Bueno, estamos aquí en la mesa con nuestro invitado Nicolás Cernadas. Federico Genera. ¿Por qué me ponen Nicolás?
No lo sé.
¿Por qué? Bueno, Federico, muchas gracias por presentarte aquí. No, y bueno, por lo que tenía entendido, vas a hablarnos un poco sobre la coyuntura actual nacional, teniendo en cuenta el escenario que se plantea en el oficialismo y las variantes que surgen a partir de las elecciones PASO.
Claro, exactamente. Bueno, primero quería comentar brevemente cómo se llega a este momento dentro del kirchnerismo y cómo se van produciendo fracturas a su interior, no solo a partir de las elecciones, que son la muestra más clara, sino que esto proviene ya de meses anteriores. Nosotros, desde el editorial del Aromo de Enero, de enero y febrero, venimos marcando el agotamiento de este proceso, ya que tenemos como antecedente las movilizaciones como el 20N, el 18, todas esas movilizaciones de masas, que si bien no tenían un carácter político determinado, sí empezaban a expresar un malestar popular muy fuerte. Por otro lado, tenemos el primer paro general, que fue un paro muy fuerte, el 20 de noviembre, al que la izquierda participó masivamente, también hubo un acatamiento por parte de la clase obrera muy importante, y hasta las bases desobedecieron, por ejemplo, docentes, un acatamiento muy fuerte al paro y no a las dirigencias. Entonces, con ese panorama de fin de año y con una cámpora intentando, a través de Unidos y Organizados, intentando liderar y conducir este movimiento, comienza a haber un agotamiento de este movimiento kirchnerista. Esto se empieza a ver principalmente por las reuniones que comienzan a haber entre Massa y Scioli con intendentes, por la necesidad, en primer término, por parte del gobierno nacional, de saltear al gobierno provincial de Scioli para manejar fondos. Esto, si vamos a recordarle un poquito a la audiencia, Scioli tiene hacia fines del 2012 una crisis fiscal muy importante y le pide a Nación un giro de plata para poder pagar el famoso aguinaldo docente. Uh-huh. A través de eso comienza desde el gobierno nacional una serie de ataques, no solo a nivel interno de Mesa Chica, sino a través de los voceros de 678, por ejemplo, atacando a Scioli, diciendo que era un mal administrador, y lo que él proponía, que era abrir la deuda, contraer deuda por parte de la ciudad, no era el camino. Sin embargo, este conflicto termina desasnándose de la siguiente manera. Terminan girándole la plata a Scioli, Scioli puede pagar estos aguinaldos, y la crisis se agrava al interior de las intendencias. Las intendencias comienzan a tener un problema de que básicamente la política se hace a raíz de la obra pública y la obra pública necesita de fondos, y estos fondos en un momento de crisis fiscal desaparecen. El primer intento del gobierno nacional, ya estaba, lo habíamos nombrado anteriormente, era saltear gobernación y darle a los intendentes que o bien están flotando a la deriva en ese momento entre Massa, Scioli, una propuesta distinta al kirchnerismo, empiezan a sobornarlos de esta manera. Si vos no te quedás conmigo, dejo de enviarte fondos. Ese es el primer acercamiento. Pero esto no bastó, ya que Scioli comienza a tener una serie de reuniones y los intendentes comienzan a quebrar. Los intendentes que primero quiebran con el kirchnerismo son los intendentes de Zona Norte, más rodeados al intendente de Tigre, a Sergio Massa, que son el intendente de San Isidro, por ejemplo, el intendente de San Miguel, que comienzan a alejarse del gobierno nacional y empiezan a entablar críticas. Las críticas en un primer momento son de un carácter bastante tibio, son falta de negociación, no hay diálogo, básicamente bastante vacías. Pero con el correr del tiempo las conversaciones se van a poner mucho más ásperas.
Igual supongo que tenían conciencia del poder que tienen en tanto intendente y en tanto que manejan gran parte de una población que suscribe al peronismo.
Sí, tal cual. Lo que comienza a darse en este proceso es una disputa muy interesante, y por eso es la conformación y es tan importante ver el surgimiento de Unidos y Organizados. Si bien la Cámpora era el caballo de batalla a través del Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Alicia Kirchner, y el ANSES son los dos principales fuentes de fondos de esa organización, intentan empezar a cooptar y intentan empezar a ganarle paradas a los intendentes. Sin embargo, las elecciones, no solo las elecciones, sino el pasaje de los intendentes al apoyo a Massa, comienzan a demostrar que en realidad nunca pudo el kirchnerismo realmente hacerse cargo de lo que se llama la sobrepoblación relativa, es decir, de todos estos sectores obreros que radican en el conurbano bonaerense y que necesitan siempre de subsidios, fondos o asistencia social. Esa asistencia no ha podido salir desde el acaparamiento de los municipios, y ahí es donde radica el gran poder que tienen estos intendentes al momento de sentarse a negociar con el gobierno nacional. Tanto es así que su alejamiento le produjo una crisis de votos terrible a no muy pocos años, muy poco tiempo que ha sacado el 54% a nivel nacional. Estamos en presencia ante una caída, una salida de votos muy importante. No estamos hablando de 5 puntos, estamos hablando de casi 20 puntos. Y eso claramente llama la atención. Nosotros en el Aromo, desde la editorial, habíamos marcado que esta caída en votos solo la tuvo De la Rúa como antecedente, y es un dato a mirar. No solo está el descontento, sino que tenemos las movilizaciones y una crisis al interior del movimiento sindical, que comienza a dividirse en la CGT Azopardo y la CGT Alsina. En un momento, la CGT Alsina oficialista, liderada por Caló, y la Azopardo, liderada por Moyano, y que hace muy pocos días tenemos a Pagnanelli, dirigente de SMATA, diciendo que hay una necesidad de unificar la CGT. Pone al Papa como un intermediario que llama a la unificación, pero en realidad hay una necesidad de ver una crisis política, de analizar una crisis política, y de que esa crisis política se los puede llevar puestos si no están muy bien parados. Esto aparte, se ve muy claramente cómo se conforman las listas. Cuando Sergio Massa se anuncia como candidato y Scioli definitivamente no se anima a dar el salto del barco y se queda en el kirchnerismo, se puede ver cómo Caló mete dirigentes en las listas de Massa. Es decir, si bien soy oficialista, no soy tonto y voy a dejar algunos nombres en la lista de Massa.
Bien, perdóname, y sí. Si mal no recuerdo, hay instancias previas del lanzamiento de Massa, había una discusión interna dentro del masismo, sí, iba por dentro del kirchnerismo, por fuera también.
Sí, totalmente. Es más, esas reuniones han llegado hasta el día de hoy a puntos donde, para ver muy claramente esto, Mariotto, que es la parte, entre comillas, progre del kirchnerismo, había intentado lanzar o imponer la no reelección indefinida de los intendentes. Obviamente muchos le tiraron la bronca, ya que esto implicaría que la mayoría de los intendentes no pudieran ser reelegidos en estas elecciones del 2015. Y ahora esto se está discutiendo también al interior del masismo. Hace muy poco salió el masismo a declarar que ellos podrían jugar ese juego y que le van a ganar al kirchnerismo ese juego. Principalmente, ¿por qué? Y porque el poder no radica en lo que puede llegar a poner Unidos y Organizados en las listas, sino en lo que ellos tienen detrás al momento de disputar esos lugares.
Bien, acá hablando un poco de coyuntura actual, más que nada teniendo en cuenta los resultados post-paso y cómo se va reacomodando la situación política. Vamos a una pausa, luego continuamos.
Inicio espacio publicitario.
Para escuchar buena música, Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire.
Si tenés un comercio,
anunciá en Radiográfica.
Llamanos al 4139-0171
o al 4139-0172.
Radiográfica, FM 89.3.
Recuperando el aire.
¿Qué son las infecciones de transmisión sexual?
¿Cómo sé si las tengo?
Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada?
¿Es lo mismo VIH que SIDA?
Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH?
La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis?
Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería.
No hace falta que saques turno.
Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo es la que tiene que decir?
Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco?
No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica.
Radio Gráfica. Información, análisis, opinión, buena música, deportes. Un cacho de cultura. ¿Qué más querés?
Fin de espacio publicitario.
Saltimbanqui Radio.
Saltimbanqui Radio.
saltimbanqui@hotmail.com.
El Saltimbanqui.
Arriba los pobres del mundo.
Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos acompañados con Federico Damián Genera. Lo dije.
Muy bien, muy
lo
bien.
Lo dije. Bueno, él es militante de la agrupación Razón y Revolución. Estábamos hablando respecto a lo que está sucediendo hoy por hoy en el plano político nacional, teniendo en cuenta lo sucedido en las elecciones PASO y a partir de allí una serie de reacomodamientos, por decirlo de algún modo, reacomodamientos, del peronismo, y también supongo que eso repercutió en otras expresiones burguesas y, por qué no, en el seno de la izquierda. Pero escuchémoslo aquí al compañero.
Sí, bueno, justamente nombrando lo que estabas o siguiendo la línea que estabas teniendo, lo que es muy importante ver o notar es cómo hay un giro a la derecha, no solo de los protagonistas que se la están disputando, sino también del propio gobierno, ¿no? Un gobierno que venía con un discurso más bien progresista, pseudoizquierda, con los derechos humanos como un caballito de batalla, y que al interior ha tenido el nombramiento de Milani a las Fuerzas Armadas. Un compañero nuestro, Guido, ha escrito una nota en este último Aromo sobre el nombramiento de él y lo que implica.
Sí, de hecho, el sábado pasado nos vino, claro, el compañero Ariel Luso a hablar justamente del caso Milani y, bueno,
claro,
lo caracterizaba también más o menos en tu sintonía, ¿no?
Tal cual, tal cual. No es un hecho aislado, ¿no? De hecho, hay un aumento presupuestario a partir de la necesidad que tiene el gobierno de darle al ejército, a la parte de investigación, por así decirlo,
de inteligencia.
Inteligencia, un mayor presupuesto que ni siquiera las otras tres fuerzas en la parte de inteligencia lo suman.
Claro, ahí se están sacando chispas ahora.
Eso es muy importante, eso hay que verlo, ¿no? Hay que ver cómo se va a empezar a ver un conflicto interno al interior de las fuerzas represivas del Estado burgués. Y bueno, siguiendo lo que estábamos planteando, tenemos a Massa como el nombre fuerte por parte de la oposición, que empieza a tener bajo su ala a gente muy importante, ¿no? Tenemos a la Unión de Empresarios de como la UIA, con Mendiguren.
Sí.
Lo tiene dentro de sus listas, un Mendiguren.
Te digo, sí, que lo vi un martes, ahí hacer una mesa con Cristina, y el jueves lo vi con
tal
Massa.
Tal cual. Eso no es un dato menor. Las entidades empresariales, salvo la sociedad rural, que tuvo ese conflicto en el 2008, generalmente apoyaron a este gobierno, porque la transferencia de renta y todo que le brindó a la industria, entre comillas, argentina, fue muy vasto. Ahora, en un periodo de crisis, ¿quién se queda con eso? Bueno, eso es lo que está en juego un poco. ¿Qué burguesía o qué fracción de la burguesía va a empezar a estar a la cabeza de esta nueva dirección política? AEA, que es una de las centrales que nuclea a los burgueses más fuertes, está Arcor, Techín, está el grupo Clarín,
la
también
ahí adentro.
Exactamente, los que juegan fuerte, digamos. Los que juegan fuerte están haciendo críticas al gobierno, no se cansan, tienen voceros muy importantes, y la devaluación, entre otras cosas, la necesidad de una legislación que los mantenga tranquilos.
Igual yo no creo que haya habido, y más que nada teniendo en cuenta a estas empresas que nombraste últimas, que haya habido una confianza total y plena hacia el kirchnerismo.
No hubo una confianza plena, pero sí le dieron su apoyo. Las centrales sí las brindaron. De hecho, sin ir más lejos, Techín, que era un foco hace unos meses, tan solo unos meses, de que hubo un gran problema, que era un monopolio y se lo criticaba, Techín ahora metió mucha plata en fondos para extraer petróleo, y ahora es un socio que salió en la foto con Sisilov, que Sisilov era una de las personas que más lo había atacado en su momento. Digo, acá se empieza a ver cómo todas sus posturas empiezan a girar alrededor de lo que realmente importa: la plata que está en juego, las rentas que hay en juego y todo el capital que administra el Estado, y bueno, quiénes van a salir ganando y quiénes van a salir perdiendo. De hecho, hay una reunión vital o casi muy importante, que es donde Scioli declara que quiere terminar en paz y en orden el ciclo de Cristina, que fue el Consejo de las Américas, donde participó Macri también. Y Macri y Massa también, en su discurso reproducían todos los pedidos de AEA en documentos. AEA, a través de documentos que están en la página colgados, son PDFs, hace llamamientos de lo que el país necesita para crecer, básicamente. Uh-huh. Y lo que el país necesita para crecer son fuertes inversiones, la entrada de capital. Y bueno, lo que está reclamando AEA fue lo que Massa y Macri fueron y dijeron en ese consejo. Nosotros vamos a traer fuertes inversiones, nosotros vamos a traer el capital que necesita, nosotros vamos a controlar el gasto del Estado que este gobierno está despilfarrando. Y no son datos menores, porque claramente la burguesía se va a empezar a aliar con estos sectores. Por otro lado, también tenés un movimiento obrero que dejó de apoyar a Cristina. Calolla no es un fuerte defensor, está pidiendo internas, que se definan adentro de internas peronistas, que Massa, Scioli y hasta Macri, porque no vayan a disputarlas al interior, en elecciones adentro del peronismo. Es decir, lo que hace unos años estaba hablando desde el progresismo de la no reelección de Cristina y todo eso ya parece literalmente imposible. No solo para Cristina como persona propia, sino para todo su movimiento. Y yo particularmente creo que Scioli, al no saltar del barco, puede llegar a hundirse. Está muy complicado. Pero tiene el apoyo de los intendentes, así que habría que ver qué pasa ahí.
Uh-huh. Bueno, de todos modos, se puede, digamos, subrayar y tomar en cuenta que hubo 10 años de cierta construcción política que, a pesar de que ahora se pueda llegar a diluir electoralmente, algo por ahí puede llegar a quedar, digamos, como fragmento histórico a tener en cuenta de aquí a la posteridad. No sé si vos lo podés ver de ese modo o más bien queda como una anécdota.
No, por supuesto que no. El gobierno que siguió al 2001 no es un dato menor, sobre todo por justamente lo que precede a este gobierno, el 2001. El 2001 ha sido uno de los procesos del movimiento obrero claves a tener en cuenta. La población relativa, lo que se llama el movimiento piquetero como su expresión política clara, los cacerolazos de la, entre comillas, también clase media de la capital federal, se unieron y sacaron a un presidente y un ministro de Economía. A esto, terminó con el asesinato de Costequi Santillán y esto se termina empezando a cerrar con el kirchnerismo, un bonapartismo que hace una alianza para tratar de hacer una especie de empates entre las fuerzas que por un lado por izquierda atacan y por otro lado por derecha no quiere que esto se caiga. Ahora bien, este bonapartismo va a cerrarse, y lo parece en los hechos, por derecha, digamos. Milani, Massa, Macri, todo lo que se está proponiendo. Y ya también lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una renta en juego, hay una renta a disputar, que esa renta se disputa o bien para la clase obrera, y ahí es donde la izquierda tiene que intervenir, o para los sectores burgueses de la Argentina. Indistintamente de las fracciones que después van a salir mayor o menor beneficiadas. Y eso es lo que está en juego, y bueno, también por eso desde Razón y Revolución hacemos hincapié en la necesidad de que la izquierda pueda llegar a conformar no solo un frente electoral, sino un partido político unificado para tener mayor fuerza e injerencia en estos momentos que se vienen. Momentos que se vienen con 1 millón de votos en las espaldas, no es poca cosa, no es que la izquierda vuelva a quedar marginada en esos números de 2%, en ese otros que antes quedaba.
Sí, bueno, antes de ayer me llamaron por teléfono con una encuesta, dije, bien, y me lo pusieron en otros.
Estaba en otros.
Estaba en
otros. Y bueno, capaz puede ser una consultora.
Era de la Universidad de La Matanza, la encuesta.
Bueno, es una consultora que va a tener que rever sus categorías de encuestas y de medición, porque no tener en cuenta a la izquierda en este momento es bastante obtuso, por así decirlo. La izquierda viene jugando un papel bastante importante, pero me parece que desde nosotros podemos alentar no solo a la unificación partidaria, sino también a la conformación de un programa y a empezar a agitar ese programa, un programa para la clase obrera, para la clase trabajadora, donde no están incluidos estos burgueses, estos empresarios que se apropian de la renta y después todo termina donde termina.
Uh-huh. Por algún lado, por ahí, si bien se apoya, se mira con entusiasmo al frente de izquierda y de los trabajadores, se avizora como, digamos, que para emerger como como
un sujeto real en la lucha por el poder.
Sí, pongámoslo así, o sí, como como figura política, digamos, emergente y con real inserción dentro del campo electoral, deja de lado algunas cuestiones profundas de la izquierda socialista, que es, por ejemplo, proponer la revolución. Es decir, hay como una media lavada de cara.
Hay una lavada de cara, tal cual.
Los trabajadores. Sí. No sé.
Sí, hay,
desde
una,
su planteo,
hay una lavada de cara y de hecho, si bien nosotros hacemos un breve balance, que hay un cambio, si bien sigue siendo una lavada de cara y no hay una propuesta de decir, bueno, la superación de este momento político es la revolución socialista. Desde el Frente de Izquierda, nosotros mostramos que en las elecciones anteriores, las del 2011, con las primarias, lo único que se aboga es, por favor, danos un voto para pasar. Y esta vez ya hubo una serie de reclamos, si bien en el marco de lo sindical y lo gremial, hubo una serie de reclamos donde decían, bueno, la izquierda puede hacer frente a estos reclamos. Efectivamente, como decís, y también aportamos desde Razón y Revolución, el FIT, o el Frente de Izquierda de los Trabajadores, no está teniendo un programa revolucionario, por lo menos en lo que lo plantea en los debates políticos actuales. Que a su vez le dificulta mucho diferenciarse de gente como Lozano o gente como Zamora. Capaz de Zamora es más fácil diferenciarse, pero si te fijas, Lozano, cuando declara o no declara, capaz cosas muy distintas en lo que respecta a las consignas que levantan al momento de una elección. Y sin embargo, Lozano es una persona que terminó apoyando al movimiento del campo en el 2008, digo. Entonces esas cosas es muy importante diferenciarse, porque después es complicado salir.
Bien, estamos aquí con Federico Genera hablando de lo que está pasando hoy por hoy en la realidad política. Vamos a escuchar un tema, luego regresamos.
Yeah.
Saltimbanqui.
El Saltimbanqui.
El mundo en pie, los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la integridad.
Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui, ya casi los últimos 5 minutos del programa. El referente huichí Clemente Candalicio expresó su preocupación en lo que consideró un abandono histórico ante el reclamo de inclusión que realizan las comunidades indígenas que habitan en el norte de la provincia de Salta. La falta de trabajo degrada a cientos de familias que no pueden llevar el sustento cotidiano a sus casas, la deforestación, tala indiscriminada del bosque nativo y los alambrados son una barrera que frena la alimentación tradicional de los pueblos originarios en la zona. Los monocultivos, en especial la soja, dejan importantes ganancias a los grupos inversores y al Estado, que desprotege a los indígenas, acentuando la desigualdad social y la brecha entre ricos y pobres en estos lugares. Estas son palabras del referente huichí Clemente Candalicio, quien se encuentra acosado, tanto él como su comunidad, en una suerte de despojo continuo para, por supuesto, allí plantar soja. Tenemos otro aviso, presentación del libro Nora Cortiñas, Darío Santillán, testimonios documentales. Esto será el miércoles 2 de octubre a las 18:30 horas en el auditorio del Hotel Bowen. El libro, de editorial Nuestra América, tiene textos de los documentales de Miguel Mirra, Norita, Nora Cortiñas y Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Estarán presentes allí en la presentación Nora Cortiñas, Alberto Santillán, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Falcone, Marcelo Cafizo y Miguel Mirra. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Repetimos, miércoles 2 de octubre a las 19:30 horas, presentación del libro Nora Cortiñas, Darío Santillán, testimonios documentales. Bueno, continuando con el programa, seguimos con nuestro invitado, Federico Damián Genera, lo dije de memoria, ¿no es cierto?
Qué bueno, sí, por supuesto, no esperaba menos.
Bueno, estábamos hablando aquí del acontecer nacional hoy por hoy, el kirchnerismo, la encrucijada, pospaso, y ahí habíamos hablado de un giro a la derecha, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones, teniendo en cuenta cómo se expresó la sociedad y la pérdida de votos. Ahora bien, hay un cierto sector, yo diría, importante del kirchnerismo, por lo menos del primer kirchnerismo, ¿no? Y que ahora todavía continúa y sigue acompañando, muy pegada, muy, digamos, identificada con lo que sería el progresismo y hasta con cierta izquierda.
Carta abierta, Berbisky,
Delía, Eve de Bonafini, la madre de Plaza de Mayo, por lo menos una parte. ¿Qué hacen?
Bueno, eso es,
te tiro la pelota,
eso es,
¿sí, viste?
Esto es bastante, no, pero
vos.
Pasa que es fuerte todo lo que está pasando, porque es fuerte ver que ante la designación de Milani, Estela Carlotto salga a decir que bueno, si investigamos a todos,
sí,
aquellos,
la carta de
que
Bonafini al Papa Francisco.
Es realmente, no sé si muestra signos de derrota, de agotamiento también, ¿no? Parece que el progresismo de vuelta ha pecado de, como dice el profesor y dirigente Chipi Castillo, el progresismo siempre es utópico, porque el progresismo nunca puede realizarse. Y de alguna manera creo que justamente al haberse pegado y haber abandonado el movimiento obrero, abandonado a la izquierda, toda esta gente que se pasó al kirchnerismo y vio la posibilidad de realizar un país más justo, creo que se están llevando una sorpresa. No una sorpresa, porque no era algo extraño, digamos. Era un gobierno burgués, dirigido por personal burgués. No era otra cosa, pero bueno, toda esta gente...
Sí, creo yo que cabía la ilusión, la utopía, de que tironeando facciosamente para su lado, por ahí el kirchnerismo iba a poder ser más progresista de lo que fue, y al final me parece que terminó totalmente yéndose
sí,
para el lado contrario.
De hecho, sabes que Recalde salió hace muy pocas horas, salió publicado en el Diario de la Nación, también en Clarín, que Recalde salió a decir que no va a apoyar a Scioli, aún lo pida la presidenta. Eso también es algo a tener en cuenta, porque lo que justamente la fuerza que nace para disputar el poder al PJ dentro de las provincias, primero no solo con una derrota electoral en Las PASO, sino que termina diciendo que no va a apoyar al candidato que la presidenta necesita. O sea, no es que la presidenta lo quiere, lo necesita Scioli. Porque sin Scioli no hay intendentes, eso está claro, los intendentes que consiguió Scioli. Es más, hubo reuniones en Mar del Plata con Scioli y ciertos intendentes para tenerlos bajo su arco y decirles, bueno, ustedes llegaron a donde llegaron porque nosotros le dimos fondos, no tengan memoria. El tema de los tipos dicen, sí, tenemos memoria, pero queremos mirar para mañana. Y si los fondos los va a traer otro, nos vemos.
Bueno, se nos acabó el tiempo, ya me estaba embalando. No, digo como última acotación pequeña, también y en definitiva y última instancia, el kirchnerismo es peronismo y es, digamos, un gran movimiento que sabe muy bien reproducirse a sí mismo y pervivir y continuar más allá de la coyuntura. Es decir, eso Cristina también lo debe saber muy bien y todo el ancho del movimiento también, que no va a depender de una sola de la presidenta o de una sola figura. Ellos saben muy bien cómo tienen que perdurar.
Tal cual. Y lo que nosotros como izquierda tenemos que tener en cuenta es que el peronismo se sabe reproducir y que representa lo que representa. Es un régimen burgués que va a reproducir la lógica del capital, lo va a seguir en esa lógica, nunca lo va a enfrentar, a pesar que la canción diga lo contrario, y por más que cantemos la canción, la realidad nos muestra otra cosa. Entonces, creo que la tarea de la izquierda en adelante va a ser remarcar esto programáticamente, mostrarse muy distinto a esto y salir a disputarle al kirchnerismo no solamente mejoras gremiales y salariales, sino también un mundo distinto a los obreros que radican en la Argentina.
Bien, Federico, muchísimas gracias.
No, por
favor,
un gusto
haberte tenido aquí en la mesa. Disculpa alguna desprolijidad por allí,
no,
pero
por
bueno,
favor,
es el vivo, ¿vio?
Por supuesto. Aparte es lo lindo de tener que improvisar la situación, así que no, bienvenido.
Es más gracioso,
totalmente.
Ver a alguien corriendo. Y
quiero agradecer también a Nadia Bustos, que me ha acompañado en el día de la fecha, así que...
Nadia, por supuesto, también un gusto.
Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches.
Señoras y señores, esto ha sido todo. Muchas gracias también aquí al operador Marcos. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau.
Todos en la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional.
Inicio espacio publicitario.